previa. Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos como siempre a las noticias como son. El primer titular de la primera nota de hoy acá en la tertulia. El arroz de la bodega es tan malo que ni gratis me lo llevo y está a 6 pesos. Los nuevos precios en Cuba afectan sobre todo a los ancianos que no pueden llegar a fin de mes. Y hablando de Cuba, Cuba desestima reclamos esenciales de campesinos y habla de centralizar el mango y la guayaba.
Sí, señor, pero descentralizó la yuca.
Sí, falta de verdad, el boniato.
De verdad.
Falta el boniato. Hablando de Cuba, otra de las notas acá en tertulia, ha marcado en las últimas horas récord de contagios diarios con 344 nuevos casos de la COVID-19.
Eso es impresionante y sobre todo, yo siempre lo digo, son los números que da el gobierno cubano. 344 rompe récord. Nunca se había visto este número en 24 horas en Cuba. Y habría, bueno, esto lleva también preguntas, ¿no? ¿Cuánta cantidad de PCR se hace? ¿Cuál es el porciento de muestras de test que se toman en porciento con respecto a los 11 millones y pico de habitantes que tiene Cuba? ¿Y cuál es la incidencia entonces con los PCR que se toman? O sea, la situación yo creo que es bien seria en Cuba, no solamente con el coronavirus, también con la alimentación, con el aumento de los precios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy con nuestra invitada, nuestra periodista Miriam Leiva, quien ya con ella nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo te encuentras?
Bien, un saludo para todas las personas que nos escuchan y para ustedes.
Sí, señor, buenos temas tenemos hoy. Sí, seguimos con esta cuestión de la economía, que es de lo que se está hablando y es la noticia en Cuba, no cabe la menor duda.
Así mismo, dice la primera nota de hoy, son 130 pesos, escuchó decir el bodeguero el martes, Lucinda Torres, vecina del barrio de La Timba, cuando terminó el miércoles de hacer las compras del mercado racionado para el mes de enero. Yo antes venía con 20 o 30 pesos y mi libreta daba para casi todos los mandados. Esto ha crecido como 10 veces y mi jubilación apenas aumentó 4, calcula Torres al vuelo. Yo no entiendo lo que nos están haciendo, nos quieren implementar el capitalismo, pero en comunismo se sentencia la señora. Y es la primera semana del año, ha sido un dolor de cabeza para los cubanos, pero sobre todo para los ancianos, que tienen que desembolsar a cientos de pesos para llevar a la casa la canasta básica que vende el gobierno en las bodegas, todo esto por la libreta de racionamiento. Arroz entre 6 y 10 pesos la libra, frijoles entre 14 y 16, picadillo a 20, pan a peso suman una cuenta que no da para llegar a fin de mes. Un empleado con más de 20 años de experiencia trabajando de cara al público en una bodega del municipio de Plaza de la Revolución explicó al diario 14 y medio que lo que más inquietud provoca son los altos precios en comparación con la calidad del servicio y los productos. Y hablando de calidad, hemos visto las protestas, por ejemplo, por la mala calidad del pan, solo citar uno.
Bueno, dice la señora que el bodeguero le dijo son 130 pesos. Yo conozco de una señora, o sea, conozco a la señora no, conozco al yerno de la señora, que fue a la bodega y cuando salió de la bodega fueron 525, 26 pesos, algo así, 500 y tantos pesos de los productos por la libreta. La verdad es que no sé si son dos personas en el núcleo o si es ella sola, no lo sé. Pero sí sé que la cuenta fueron 520 y pico pesos. No vamos a olvidarnos que no solamente la calidad, lo que no podemos olvidar es que un jubilado lo que tiene son 1.500 y pico de pesos como retiro y que los salarios en Cuba están en los 2.000, 2.000 cortos. Y cuando usted tiene que emplear un tercio de su salario o para comprar la canasta básica, que dura, no dura el mes y además es muy limitada, Óigame, yo creo que la cosa... Y además de eso, los productos de mala calidad. Me parece que es la tormenta perfecta.
Precisamente, antes de escuchar la opinión de Miriam, pues compartir con los oyentes que la pensión mínima que ha fijado el gobierno desde este mes es de 1.528 pesos, pero aumentaron además las tarifas de electricidad, el gas, el transporte, la telefonía fija, el agua y el resto de los servicios básicos.
Así es, Miriam.
Sí, esto es bastante complicado y hay una cuestión, y es que hay que recordar que los pensionados antes también eran los más desfavorecidos, los que más sufrían. Lo que pasa es que, bueno, como habían precios más bajos, pues más o menos los demás personas se olvidaban de esto. Las pensiones en Cuba eran ínfimas, ¿no? Y esto que se sube ahora, bueno, es sobre la base de esas pensiones que eran realmente terribles, ¿no? Entonces, ¿cómo compensaban las personas mayores? Bueno, una buena parte de ellas, por lo que le envían los familiares, los amigos desde el exterior, para que puedan hacer frente al costo de la vida, de lo más elemental. No quiere decir que sea para darse gusto paseando o yendo a restaurantes, etcétera. Otros que no tienen esas posibilidades, que son bastantes, pues son esos que tenían que pararse en las esquinas a vender los cigarros de primero era de su cuota y después, bueno, los que compraban en las tiendas del Estado. Y vender cualquier cosita que pudiera vender, ¿no? Hasta los fósforos. Pero ¿qué pasa? Que eran realmente muy muy perseguidos porque están comprendidos entre también los coleros y los revendedores, ¿no? Meten a todo el mundo en el mismo saco. Y estas personas, pues, bueno, hasta el periódico lo han vendido, lo venden a sobreprecio, ¿no? Para poder existir. ¿Qué pasa? Que en cuanto a la cuota de lo que se llama la cuota de la libreta de abastecimiento, que realmente es el racionamiento, está comprobado que apenas dura, vamos a decir, 10 días, porque hay quien lo ha analizado y dice que una semana. O sea, si ustedes le venden esa pequeña cantidad, pues ¿cómo va a vivir con ellos si no compra a sobreprecio o incluso a los precios del mercado liberado del gobierno, que de todas maneras eran bastante distintos y más elevados? ¿Qué pasa? Que en este caso hay personas que, claro, ahora pueden dejar de comprar por el sistema este de la libreta. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre han tenido mayor poder adquisitivo y entonces pueden irse a las tiendas de moneda libremente convertible, o sea, de dólares, y compensar con eso. Y hasta el que no tiene tanto ingreso, pero bueno, prefiere ir allí y comprar los productos que, en primer lugar, que apenas aparecen en el mercado, inclusive de las tiendas de CUC, que se mantienen pero que están desabastecidas. Y entonces, bueno, por eso tenemos las colas de hasta 3, 5 días en esas tiendas que para poder comprar, porque también tienen colas allí. Entonces, ¿qué pasa con esto del arroz? Mira, el arroz lo vendían, un arroz uruguayo, argentino, sobre todo también de Guyana y brasileño, que era el que vendían a precios, bueno, mayores, pero tenían una calidad mucho mayor que el arroz, que hablamos de arroz vietnamita, pero no es que sea el arroz vietnamita malo en general, es que el que viene aquí realmente es de escasa, o sea, más baja calidad, pero además hay que añadir a eso el arroz de producción nacional, porque el arroz de producción nacional tiene muy, muy baja calidad y ya desde antes se quejaban. Lo que pasa es que, por ejemplo, eso no llegaba a La Habana, ese arroz lo distribuían en el interior del país, pero ese era el arroz que estaba pudiendo comprar por la libreta, pues la población. En estos momentos, al descender la compra de arroz en el exterior, y absolutamente ya hace varios meses que no se vende en mercado, sin, como le dicen aquí, por la libre o liberado, pues sencillamente hay que seguir comprando el arroz por el racionamiento. Y en ese caso, bueno, muchas más personas sienten esta situación de la baja calidad. Que ahí el otro día está un cómico, ¿no?, de un programa de televisión, pues estaba también refiriéndose al arroz que todo el mundo lo achaca que es vietnamita. No, realmente no es todo el arroz vietnamita, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que es verdad que el arroz se vuelve lo que se dice aquí comúnmente un mazacote. Hay que decirle también, recomendarle a las personas que le agreguen menos agua, porque quizás con menos agua queden menos malos. Y ¿quiénes lo van a dejar de comprar? Bueno, los que pueden irse a comprar de otra manera, inclusive en el mercado negro. Ahora, las personas que tienen que vivir de esos pequeños salarios o esas pequeñas, sobre todo los pensionados, no pueden darse ese lujo. Y incluso la ministra de Comercio Interior el otro día en la televisión adujo para el que dejaran de comprar los panes a la mala calidad, o sea, que era baja calidad, y bueno, y que se iba a analizar eso. ¿Qué pasa? Que el pan aquí siempre ha tenido muy baja calidad. Este pan no es distinto de hace una semana o 10 días. Sencillamente es que a las personas no le quedaba más remedio que comprar el de la libreta, que realmente tenía un precio ridículo de 5 centavos, pero que se compensaba con el pan que se vende a 1 peso, que es el precio que han puesto ahora para todo el pan. ¿Qué pasa? Que muchas personas compraban ese pan de a peso y era un poquitico mejor que calidad, no quiere decir que fuera tanta. Ahora, ¿qué sucede? Que, bueno, todo el mundo lo tiene que pagar a peso y se ve más la calidad ahora, que no es lo fundamental realmente, porque siempre existió en la misma situación, sino que es que se siente más el peso del peso ese que cuesta uh-huh. ahora, que muchas personas no lo compraban por la libre, como se dice. Entonces, es una situación realmente muy, muy difícil. La de los ancianos se está viendo, incluso hasta en la televisión hablaron de un lugar en las provincias orientales que los ancianos hicieron una carta a 13 ancianos que iban a un hogar de ancianos a recibir los alimentos y a estar ahí, porque no pueden pagar esa alimentación, pero no solo la alimentación, inclusive en los hogares donde hay lugares que, bueno, pueden estar todo el día, le dan almuerzo y comida y otros servicios, sencillamente cuando sacan la cuenta son 800 y pico y uh-huh, mucho más, uh-huh. Y entonces cuando lo tiran contra lo que reciben de pensión en general, pues lógicamente no pueden asistir a esos lugares porque tendrían que carecer de otras cosas. Aquí el gobierno lo que está diciendo es que, bueno, que esas personas tienen su cuota de racionamiento, pero es que pues, cuando ustedes lo crearon fue porque era una necesidad, y entonces ahora que es más necesario, pues sencillamente es cuando no van a ir esas personas allí. Y también, ya para terminar, uh-huh. que le han dado la potestad a los gobiernos locales, del provincial, municipal y local del pequeño poblado, para que pongan los precios en general. Y eso hace que haya una gran, digamos, incluso arbitrariedad en los precios. Y esto mismo que estábamos viendo, Copelia, un ministro fue a la televisión y dijo que iba a valer 25 pesos y el día siguiente estaba a 30. Y entonces era que habían, o sea, mezclado los sabores, qué sé yo, era lo que aducía. Copelio, o sea, que ya la arbitrariedad se ve desde el mismo día, en un país donde hay una situación económica y de abastecimiento realmente caótica.
Pero no solamente arbitrariedad, también aquí falta lo esencial de cada sociedad, que es ocuparse de los más necesitados, ocuparse de los pobres. En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar civilizado del mundo, existen los subsidios para las personas necesitadas, para las personas de bajos recursos, como se les llama. En Cuba se va de error en error. El error de Fidel Castro fue que a través de la libreta puso productos subsidiados. Pero lo que hizo fue subsidiar el producto para todos, no subsidiar las personas de menos ingresos. Subsidió el producto. Ahora el gobierno de Díaz-Canel y todos sus asesores se dan cuenta que no puede vivir un país subsidiando un producto para 11 millones de personas. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, se acaban los subsidios. Pero se les olvidó que hay gente pobre en la sociedad. Se les olvidó que hay gente que necesita que lo subsidien. Y como se hace en el mundo, no, usted no subsidia el producto, usted subsidia al que lo necesita. a la persona que lo necesita, no al producto. Fue una aberración lo que hizo Fidel Castro y es otra aberración lo que están haciendo ahora. O sea, vamos de extremo a extremo sin un medio que es lo que se necesita. Y con esto termino, le paso a José Luis o nos vamos a la próxima noticia. Por ejemplo, en cualquier sociedad existen las organizaciones o existen los programas de asistencia social. A través de esos programas de asistencia social se establece un mínimo de pobreza, un estándar de pobreza. Y todo el mundo que esté por debajo de ese estándar de pobreza se le subsidia. Pasa en los Estados Unidos, pasa en cualquier país del mundo, en Costa Rica, pasa en Europa, en cualquier lugar del mundo. Ah, pero parece que al gobierno cubano se le olvidó y por eso hay mucha gente, esta señora que entrevista a 14 y medio y es lo que dice, están metiendo un capitalismo con comunismo. Eso sí es la verdadera tormenta y eso sí no pega, eso es como el agua y el vinagre, que no va a pegar, digo, como el aceite y el vinagre, que no va a pegar más nunca.
Seguimos hablando de lo que está pasando en Cuba. El vicepresidente Marino Murillo Jorge desestimó los principales reclamos del campesinado cubano en sus nuevos planes para la agricultura, en los que descartó entregar la tierra a quienes la cultivan y habló de centralizar productos como el mango, la guayaba, la fruta bomba. El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos ofreció detalles de la aplicación de la tarea de ordenamiento en el sector agropecuario y mencionó que la isla comunista, el 80% de sus tierras cultivables son propiedad estatal, aunque en su mayoría el 70% están gestionadas por formas no estatales. Recientemente, campesinos independientes cubanos divulgaron una carta abierta a raíz de conocer las nuevas disposiciones del ordenamiento, exigiendo libertad para registrar la propiedad legal de tierras y negocios, libertad para producir, fijar precios, comercializar, exportar, importar y atraer inversiones sin intermediarios estatales y sin fijar límites. Y en su intervención en la mesa redonda, el señor Murillo dijo que 30 productos agrícolas permanecen bajo estricto control del Estado, 8 relacionados, pues, el tabaco, otros 22 productos, entre los que se encuentran las frutas tropicales, repito, el mango, la guayaba y la fruta bomba.
Sí, señor, pero también ya dijo Murillo que hay que tener en cuenta que la yuca ya quedó descentralizada. Así que
pues, ya por lo menos, del boniato.
Ya no, boniato no lo sabemos, está escondido. Lo que sí sabemos es que la yuca está descentralizada. Increíble. Miriam Leiva.
¿Qué país?
Sí, el boniato sí tiene precio fijo.
Así.
Y además el boniato, que antiguamente el cubano no tenía hábito de consumirlo tanto y se lo daba a los puercos,
sí, señor,
para alimentarlo. ¿Mm? Ahora resulta que ni aparece el boniato por la libre, digamos. Bueno, volviendo a lo que estábamos en esto de los precios de los campesinos, realmente hay un, digamos, se han demorado extraordinariamente para poner los precios a los campesinos, sobre todo los precios ellos lo unen con lo que le pagan, o sea, el pago al campesino por sus productos. Y ahí empieza, yo pienso, la atadura fundamental. Hasta ahora le pagaban muy poco y entonces el campesino no se ve todavía, pero bueno, no se veía estimulado a producir. Al mismo tiempo, Acopio era el que centralizaba la recogida y Acopio es deficiente, se echaban a perder las cosechas, no llegaban ni las recogían. Los campesinos no tienen ni dónde, digamos, recoger y mucho menos Acopio poner en las cajas plásticas, saco, etcétera. O sea, es todo un gran engranaje de prohibiciones y control que ahora salió toda una gran reglamentación, porque son decretos y reglamentos, donde se supone, y lo han anunciado a bombo y platillo, que le están pagando más al productor. Pero hay una cuestión, el productor también se pregunta, ¿y cuándo me lo van a pagar? Porque hay una cantidad extraordinaria de deudas por parte del Estado que sencillamente llevan, vamos a decir, un año para ser conservador. Y eso lo ha tenido que reconocer el gobierno y siguen sin, o sea, es una noria. Como la cooperativa no tiene suficiente o quien le tenga que pagar dinero para pagar, pues no le pagan a ese productor. Ese productor, como no le paga, ¿cómo va a producir, a vender, ¿no? Producir y vender. Y además, la cantidad de posibilidades que tiene de ir a un mercado a vender es tan limitada que sencillamente primero tiene que entre, como le dicen, la entrega estatal, o sea, el contrato al gobierno, que es fundamental. Entonces, todavía, a pesar de que han dicho con bombo y platillo que han liberado la situación, realmente sigue muy, muy atado, y una de las ataduras fundamentales es esto que ustedes estaban planteando. Por ejemplo, han entregado tierras en usufructo, se supone que para estimular la producción y además que haya mayor empleo, pero sencillamente esas personas que se han unido, o sea, que tienen tierra en usufructo, tienen la obligación de unirse a una cooperativa. O sea, ya tienen por ahí no solo controlado, sino que tienen, ahí le determinan todo, desde la semilla que va a plantar, el paquete, como dicen, el paquete agropecuario, que es lo que antes le vendían fertilizantes y otros productos, supuestamente le vendían, porque no quiere decir que estuviera garantizado, pero ya eso se perdió. Entonces, ¿qué pasa? Que el productor, inclusive hasta ese que entregaron tierra en usufructo, está tan atado que no hay estímulo ninguno para que produzca. Una cuestión que podían haber hecho, por ejemplo, haber dado tierras en una cantidad para que pudiera utilizar durante años como contratado. Exacto. Y para utilizarlo, pero no lo han hecho así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no hay estímulo ninguno y los productores tienen que seguir atados de todas las formas que quiere el gobierno, que además garantizó que la tierra es patrimonio del Estado a través de la Constitución. O sea, la Constitución cubana, además de no reconocer la propiedad, digamos, privada de la tierra, pues está creando toda una serie de mecanismos para seguirla controlando de esa manera. Esto que dice Murillo de que uno le compre a otro y que vuelva a ver, digamos, el latifundio, pues sencillamente eso también hay formas de controlarlo. En la Constitución del 40 estaba ya establecido que no hubiera latifundio en Cuba. Lo que pasa es que no se hicieron las leyes complementarias, que era lo fundamental. Ahora ellos están haciendo las leyes complementarias o las regulaciones complementarias y resulta que es una atadura tal que no estimula de ninguna manera la producción. En el caso, claro, hay algunos cultivos que el gobierno ha mantenido, digamos, un control muy absoluto, aunque tiene una forma de producción y posesión muy diferente, que es el tabaco, sobre todo el tabaco, que es el principal rubro de exportación en estos momentos. Pero bueno, tiene otras características, siempre las ha tenido. Ahí hay más productores independientes por una cuestión histórica. Entonces, hay una situación realmente de que, ¿qué pasa? Que al haber desabastecimiento, el gobierno fija precios, y esos son los llamados precios centralizados. Estos son los que están estaba hablando de los precios, pero de todas maneras hay precios ya fijos para el agricultor, no solo de comprárselos, sino de que cómo los puede vender. ¿Qué ocurre? Que hay un gran desabastecimiento de todas maneras, no solo por la producción, sino porque, por ejemplo, los que venden en los mercados de libre acceso, pues dicen, mira, yo no puedo asumir esos precios porque yo le tengo que pagar un precio al productor, un precio a forma de cómo traerlo aquí, y entonces lo que me queda de margen de ganancia es tan bajo que realmente no es ganancia, claro, claro. Es prácticamente lo que tengo que pagar por estas tarimas. O sea, que es realmente muy complicado.
Bueno, complicada la situación y queda ya poco tiempo. Miriam, Cuba ha roto nuevamente récord de contagios diarios de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia en marzo. Está confirmando 344 nuevos casos, 69 importados en las últimas 24 horas, acumulando ya 13.823 positivos a la enfermedad.
Sí, señor. Mire, nos queda un minuto y las escuelas abiertas. Hay muchos padres que están pidiendo incluso que vuelvan a cerrar.
Sí, aquí en La Habana la van a mantener abierta, ya se ha dicho. Recuerden que la ministra de Educación estaba renuente, había dicho que en Cuba nunca se habían cerrado las escuelas. Y bueno, sí, la situación es muy crítica y se está llegando a todo el país, inclusive lugares que no tenían o lo tenían muy bajo, como Guantánamo, que en estos momentos la provincia de Guantánamo es un escándalo, la cantidad de casos que tiene. El mismo Matanzas, que el gobierno tiene priorizado por el turismo en Varadero, pues sencillamente otra vez Cárdenas tiene, y Matanzas está inundada de casos. Santa Clara, Las Villas y otros lugares donde apenas había, pues está llegando, y bueno, quedan muy pocos que no tengan. ¿Por qué? Porque bueno, el gobierno ha abierto la posibilidad de que vengan sobre todo los cubanos que están fuera y que van a las casas familiares, y además porque no tiene abierto esos lugares de concentración que tenía antes. Una, porque bueno, decirle a uno que venga de visita que se tiene que trancar es muy fuerte, pero además porque es evidente que eso lleva muchos recursos y el gobierno en estos momentos no tiene posibilidades económicas para asumirlo.
Así es. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer, como de costumbre, tenerte en el programa hablando de estos temas que todo el mundo está en boca de todos los cubanos. Vamos a una pausa, regresamos.
Sí, señor.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el 2021 comienza en Cuba con más incertidumbres que otros años, sobre todo por el desconocimiento de lo que traerá la política económica del gobierno, que aún es impredecible, y los efectos en la población y sobre todo en el importante sector privado.
Y esa es una de las grandes cuestiones, por lo menos que se preguntan muchos. ¿Qué va a pasar con el sector privado? Este cambio de moneda, o vamos a decir, esta unificación monetaria, esta importancia que está teniendo el dólar, la forma en que se va a mover la moneda dentro de Cuba, ¿será suficiente los recortes en cuanto a impuestos que le han dado la posibilidad a muchos del sector privado? Pero tienen que pagar el seguro social, los clientes, el movimiento de la economía cubana, todo eso afecta al sector privado, y quién mejor para hablar sobre lo que él proyecta para este 2021 que Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita, como todos los conocemos, es un emprendedor cubano, un joven que tiene graduado de la Universidad de La Habana, conoce muy bien y sobre todo se ha dedicado a desarrollar el sector privado, no solamente él, sino ha ayudado a desarrollar muchos emprendedores dentro de Cuba. Ángel Rodríguez Pita, felicidades y bueno, bienvenido al programa.
Muchas gracias, igualmente para ambos, realmente, y para el público también que nos escucha.
Ángel, ¿qué retos económicos enfrenta Cuba tras 62 años de la llamada revolución?
Bueno, yo creo que fundamentalmente hay un reto mayor. Yo creo que hay un tema de administración pública que es medular en la economía cubana. Si la mala administración pública que existe ha generado conflictos económicos trascendentales, y esto realmente tiene un impacto social enorme. Por otro lado, es el tema de la improductividad y la carencia de servicios básicos con calidad que se oferten a la población. Y es allí donde los emprendedores han comenzado también a ganar espacio, vamos a decir, con ciertas irregularidades debido al margen legal, pero indudablemente es el sector que se va empoderando poco a poco dentro de la sociedad.
Ahora, hay un punto, y quiero comenzar ya por cuestiones que están pasando dentro de Cuba. Y es, por ejemplo, estos precios topados. Todo el mundo habla del precio topado, y por lo menos los analistas todos coinciden en que el precio, cuando usted topa el precio, cuando usted pone, le pone precios a las cosas, porque más que precio topado es el establecimiento de un control de precios. No, en Cuba le cambian el nombre a todo. Yo no creo que sea precio topado, es un control de precios lo que está haciendo el gobierno cubano, al punto que, por ejemplo, ya dicen que el boniato vale 3 pesos la libra, la malanga 4 pesos la libra, la yuca 4 pesos, el plátano, o sea, le ponen precio a todo. Yo me pregunto, ¿de qué manera esto afecta a cierto al sector privado, sobre todo al sector campesino que también vende? ¿Cómo afecta esto al sector privado, Ángel? ¿O esto solamente se queda lo que es la parte estatal con esto?
Bueno, la limitación de precios que ha puesto el Estado sobre ciertas materias primas, insumos y equipamiento, tiene una repercusión en el consumo. Porque no solo es los precios topados, hay que partir de que esos precios están inflados, es lo primero que hay que aclarar, que no favorece tampoco ni siquiera el desarrollo de los productos. Eso en primera instancia. En un segundo momento hay que decir entonces que ese listado de precios para nada realmente es realista. ¿Por qué? Primero que todo porque afecta la elaboración propiamente dicha de los bienes y servicios que realizan los emprendedores. Eso sería ya el segundo momento. Pero hay que recordar que esos emprendedores acceden a materiales, insumos y equipamiento en tiendas en MLC. Y entonces esas tiendas en MLC se nutren únicamente de las remesas familiares, que en su mayoría provienen de los Estados Unidos, de Miami específicamente. Y luego tienen que comercializar en moneda nacional. Ya de por sí ese negocio no es rentable. Y por otro punto, hay que decir que esto afecta entonces un alza de los precios, provoca un alza de los precios a nivel local que afecta fundamentalmente al consumidor. ¿Y el consumidor quién es? Bueno, no es más que los trabajadores del sector presupuestado, que prácticamente el sector presupuestado consume el 18% del presupuesto estatal, que es la misma cantidad de ingresos que aportan los emprendedores al presupuesto del Estado. Entonces, es un sector que prácticamente... es un sector, vamos a decirlo de alguna manera, para no herir susceptibilidades, es un parásito dentro de la economía cubana.
Claro, son precios excesivos y también especulativos actualmente lo que ha venido estableciendo el gobierno cubano. Quiero compartir contigo, Ángel, también con los oyentes. Tengo un amigo allá en la región oriental, de donde soy yo, que me escribía en las últimas horas y me dice... acá en el pueblo, los panes sobraron en las bodegas. El yogur de soya, 23 pesos, igual se quedó. Sobró lo que antes no alcanzaba. Pero bueno, el estómago de las personas, ¿cómo queda? ¿Qué tiempo resistirá? Y todo se debe al elevado precio que tienen los productos. Tú estás en La Habana. ¿Qué has podido saber al respecto? ¿Pasa igual?
Mira, igualmente en La Habana ha sido así. Los productos se están quedando. Acabo yo de venir caminando... acercaron una panadería y anteriormente pasaba por la panadería y no había nunca pan. Ahora hay pan, pero prácticamente nadie lo compra. Y me parece muy interesante esta pequeña nota que acabas de leer, porque realmente es así. Es decir, nadie está dispuesto a pagar por algo que carece de calidad. Indudablemente los estómagos están vacíos, claro está, pero los estómagos tampoco necesitan llenarse. No somos vacas. Tristemente hay que decirlo así, no somos vacas, no somos animales, somos seres humanos y los seres humanos merecen ser tratados con dignidad. Y en tal sentido, nadie está dispuesto a pagar por un producto que realmente no vale la pena consumir. La gente también se ha como un poco creado una cultura de consumir productos con determinada calidad, a pesar de que realmente no cuentan con toda la calidad. Pero el hecho mismo de que exista el sector privado, creo que ha ayudado muchísimo a formar una cultura en cuanto al consumo, que esto es algo que el cubano no tenía prácticamente. Recordar que son 60 años prácticamente de escasez, de desastre económico, y que recordar que el cubano consumía prácticamente lo que tenía acceso a través de libretas, de cupones y demás. Y el sector privado ayudó muchísimo a formar una cultura del consumo. Y esa cultura del consumo que ayudó al sector privado, bueno, ahora mismo está poniéndose en juego y está diciendo también, ha sido la respuesta de la población. La respuesta de la población ha sido, no consumimos productos del sector estatal porque no tienen calidad. Preferimos ir a comprar a quien lo vende con calidad, aunque nos cueste más. y esta es la respuesta que ha dado realmente la sociedad cubana al gobierno cubano, que ha dado la espalda al gobierno cubano.
Ahora, y voy a el tema es sumamente interesante. Y eso de alguna manera pues beneficia al sector privado y le produce perjuicios al sector estatal.
Sí, indudablemente eso beneficia muchísimo al sector privado, pero recordar también que el sector privado está prácticamente atado porque necesita comprar insumos para la elaboración de sus productos. ¿Y a dónde los puede comprar? Bueno, al sector estatal, y lo tiene que comprar necesariamente a través de las tiendas en MLC, porque el mercado mayorista, que supuestamente creador de dinero, no tiene ninguna calidad. Y entonces eso es lo que ahora mismo sucede, ¿no? Ese es el escenario real, pero indudablemente ya hay una cultura. Se está viendo la respuesta de la sociedad, es que existe ya una cultura incipiente del consumo, y eso es muy importante. Eso era necesario que pasara, y creo que sobre todo la respuesta que está teniendo el gobierno es que esta medida se le está convirtiendo en un efecto boomerang, porque el gobierno lanza esta medida por la falta de liquidez. Y ahora mismo el gobierno cubano puede darse el lujo de decir: tenemos tantos bienes, tantos insumos elaborados, pero no los hemos vendido. Y eso también le puede dar un exceso de circulante, le puede dar un exceso de liquidez que le paralice también la economía cubana. Le da el efecto contrario, pero el efecto contrario puede ser devastador también para la economía cubana. Si bien la falta de liquidez es realmente un desastre, el exceso de liquidez por activo circulante puede destruir una economía totalmente. Y creo que es el efecto boomerang que está teniendo ahora mismo el gobierno cubano.
Sumamente interesante. Y voy a otra pregunta que a mí me llama mucho la atención y lo acabas de decir en tu respuesta. El sector privado está obligado a comprarle al Estado en MLC, o sea, en moneda libremente convertible. Pero el sector privado tiene que vender en peso cubano. Y el cambio oficial está muy bajo, porque es un cambio de 24 por 1, 23.50 por 1, lo que sea. Es un cambio ficticio, es un cambio establecido por el gobierno cubano y no es el cambio real. En la calle ya conocemos que está a 1 por 40 o a 1 por 45, mientras que el gobierno mantiene la tarifa de 24 por 1. Mi pregunta concreta es: ¿puede quizás en un momento desarrollarse un mercado subterráneo donde el dólar se mueva en muchos lugares de la población sin que llegue al Estado, precisamente por las políticas del gobierno?
Bueno, ahora mismo de alguna manera está sucediendo. Hay muchos negocios que se están gestionando en dólares americanos, en euros y otras monedas, de una manera prácticamente al margen de la ley, vamos a decirlo así, uh-huh. Y donde el Estado no tiene capacidad para incidir. Eso está sucediendo también en estos momentos, es algo que está pasando y que poco a poco se puede desarrollar o puede también extinguirse. Eso será en dependencia de cómo funcione a partir de enero del 2021 la economía cubana. Pero indudablemente lo que está ocurriendo es una estratificación del consumo. Personas que pueden consumir en dólares americanos, en euros, y otras personas que consumen en MLC, y otros que, bueno, que no pueden consumir en ninguna de estas monedas, que estamos hablando y tienen que consumir en pesos cubanos, y esos son los más afectados.
Una unificación monetaria, Ángel, con una inflación tremenda que profundiza aún más o hace más grave la crisis que viene arrastrando el país. En el caso de las personas, o todos, ¿no?, le han subido el salario o las pensiones, pero en realidad no va, como se dice, la lista con el billete.
Con el billete. Sí. Esto no va a la lista con el billete en ningún momento. Ahora mismo el gobierno ha incrementado 6 veces los precios, pero los cuentapropistas ya habían incrementado aproximadamente 4 veces antes de enero. Entonces ahora los cuentapropistas han incrementado a esas 4 veces 6 veces, y realmente no va a la cuenta para los consumidores, que vuelvo a decir, ¿quiénes son los consumidores? Bueno, los trabajadores del sector presupuestado. ¿Y quiénes son los trabajadores del sector presupuestado? Bueno, los funcionarios públicos, que ellos mismos están involucrados dentro del aparato estatal. Esta medida no favorece ni siquiera a los subordinados de la superestructura gubernamental, por decirlo de alguna manera, bueno, también de la dictadura. No favorece ni siquiera a los funcionarios de la dictadura.
Bueno, estamos hablando que esto es, yo diría, que, o sea, ¿cuál puede ser la salida de esto? Porque a mí, me, yo no le veo la salida. No sé si tú, por vivir dentro de Cuba, número uno, y número dos, por entender económicamente lo que está pasando, ¿a dónde se dirige todo esto, digamos, a corto plazo, en los primeros 6 meses?
Que es un callejón sin salida.
En los primeros 6 meses, bueno, yo no le veo la salida.
Yo creo que estamos próximos, y por qué no, aunque duela decirle, estamos próximos, bueno, a dos circunstancias. Primero, a una latente hambre que se pueda sentir dentro de la sociedad. Y va a haber hambruna dentro de la sociedad. Eso ya no se puede descartar. Eso es algo que ya es inminente, ya está ocurriendo, y viene ocurriendo desde hace aproximadamente 2-3 meses con una manera muy fuerte, muy profunda. Y por otro lado, se espera que ocurra en algún momento, claro, un estallido social. Si no, ¿por qué están los militares en las calles antes de tiempo? El hecho de que existan militares en la calle, que ya no se sabe de qué color van a ser las bolsas, porque hay de todo tipo, se espera indudablemente que ocurra ese estallido social por la necesidad económica. Ojo, no estoy hablando de un cambio de régimen. No, eso es otra cosa. Pero de que sí que la gente salga a la calle ya, porque se encuentran prácticamente atadas, no tienen maneras de conseguir recursos para su hogar. Eso por un lado. Y por otro lado, indudablemente tienen que venir reformas profundas dentro de la economía, porque si no, realmente estallaría incluso el aparato estatal por falta de financiamiento.
Pero te pregunto, ¿tiene el gobierno cubano posibilidad de maniobrar?
Yo creo que hay dos gobiernos, el gobierno de las Fuerzas Armadas y el gobierno de Díaz-Canel. El gobierno de las Fuerzas Armadas creo que tiene las posibilidades. El gobierno de Díaz-Canel creo que está totalmente ya en bancarrota y está a punto de colapsar y de caer totalmente. Creo que estamos próximos a eso, a que ese gobierno se derrumbe totalmente. Creo que sí, que estamos próximos. Que el gobierno del presidente Díaz-Canel se derrumbe. Quizás veamos un partido consolidado, quizás más al menos que juegue mayor protagonismo en el próximo Congreso del partido, lo veamos ocupar mayor espacio político debido a la mala administración que está teniendo este gobierno. Indudablemente eso puede pasar. O que ya definitivamente, después de ese Congreso, bueno, ese castillo de naipes construido por Díaz-Canel se derrumbe de alguna manera ante el impotente, vamos a decir, aparataje militar que controla realmente la economía cubana, que es el grupo AESA. Ese es el real, ese es el grupo que realmente controla la economía cubana y no es el presidente Díaz-Canel. Hay que separar esos dos poderes porque son dos gobiernos que realmente uno no choca con el otro en ningún momento.
¿Cuáles serían las reformas necesarias inmediatas, Ángel, si tú tuvieras en tus manos nada, desarrollarlas o llevarlas en efecto?
Yo creo que primero que todo habría que insertar a Cuba dentro del mercado regional, liberar las fuerzas productivas profesionales para disminuir el gasto público no social. Posteriormente tiene que conducirse la necesaria reforma política. Eso ya estamos hablando ya de la eliminación o de barrer o de abrir el juego a otros partidos políticos que sería necesario, ya. Y otro elemento fundamental que indudablemente hay que hablar es de una ley de empresas donde los cubanos puedan invertir, donde los cubanos de aquí y de Estados Unidos puedan invertir libremente, vamos a decir, donde no haya ninguna mala fe, mala intención de la parte cubana, me refiero al gobierno cubano. Creo que son los puntos fundamentales que deben estar sobre esa mesa de diálogo, porque hay un elemento que es clave. El exilio cubano está dispuesto a trabajar por Cuba. Creo que el exilio cubano cuenta con Cuba y los cubanos contamos también con el exilio.
Y yo te pregunto, porque no hablaste del sector agropecuario. Hay muchos analistas que le dan una prioridad para salir, digamos, de una crisis de emergencia, el sector agropecuario, que es el que puede poner comida en el plato de muchos cubanos en cuestión de meses o de días o de semanas. Pero todo lo que aparece indicar es que el gobierno cubano sigue ahogando al sector agropecuario. Acopio, que en un momento se pensó que iba a desaparecer, ahora Acopio tiene una nueva fuerza que le ha dado el gobierno cubano. Los precios topados, esto afecta al campesino de una manera increíble, porque ¿para qué va a producir si no le da ganancia? Si no consigue los insumos de fumigación, de lo que sea. Es decir, yo creo que hay que virarse hacia el sector agropecuario como medida, digamos, urgente para sacar a los cubanos del hambre inminente. No sé cuál es tu opinión.
Claro, no. Cuando hablamos de liberar y de que ocurra una ley de empresas que venga la inversión de Miami, estamos hablando de que esa inversión sea canalizada hacia la industria agropecuaria, industrializar la agricultura cubana. Porque la agricultura cubana prácticamente funciona con métodos muy rudimentarios. Y sería interesante trabajar desde la industrialización de esa agricultura, traer la industria a las estructuras agropecuarias para poder, aunque sea en una primera etapa, y para eso es necesario, claro, primero que todo, que llegue la inversión, y la inversión solamente puede llegar a través de los empresarios del exilio cubano, y, pero tiene que canalizarse. Es algo parecido a lo que un día hablamos sobre orientar la remesa. Hay que orientar la inversión extranjera hacia la producción agropecuaria, hacia el empresariado en zonas rurales. Eso en una primera etapa, pero también hay que desarrollar dentro de las ciudades el consumo, porque si no trabajamos en base al consumo, no tendremos entonces quien compre esos productos y estaremos haciendo algo fatal. Estaremos trabajando para la exportación y seguiremos en las mismas circunstancias. Tendremos que maniobrar ahí en la economía cubana. Y otro elemento que sí es necesario dentro del esquema cubano es que ocurra, y necesariamente hay que hablar de esto, un incremento del presupuesto a la agricultura por parte del Estado. Hoy es poco más del 5%. Con poco más del 5%, amén de que exista mediocridad en las autoridades del Ministerio de la Agricultura, no se puede hacer mucho con un presupuesto. Es necesario que se le dé más presupuesto, porque de nada nos sirve que haya jóvenes en las aulas estudiando en la Universidad de La Habana o en un preuniversitario o en una escuela primaria y sin embargo sus estómagos estén vacíos. No puede un sistema educativo sustentarse sobre la base del hambre, ni puede sustentarse tampoco un sistema sanitario sobre la base del hambre. Tiene que haber, ojo, lo primero para que no haya enfermos es que las personas estén bien alimentadas, y lo primero para que la gente realice y pueda realmente echar adelante sus conocimientos es que las personas tengan garantizado, aunque sea, el sustento básico, que son sus alimentos. Para pensar, hay que estar alimentado. Y si no hay alimentos en la mesa de los ciudadanos, bueno, es imposible que se desarrolle una sociedad. Pero es necesario entonces que haya más presupuesto en el Ministerio de la Agricultura para desarrollar sus acciones. Con poco más del 5% es imposible que ese organismo pueda gestionar realmente todo lo que hace falta en la economía cubana.
Pero también, según se dice, ¿no?, hay escasez de productos, hay un elevado precio en algunos o la mayoría de los productos, y también dejamos a un lado, y no lo tocamos en el programa, la cuestión de los medicamentos, Ángel. Dicen que es un SOS prácticamente en todo el país.
Sí, penosamente la industria farmacéutica cubana ya desde el 2018 había quebrado. Prácticamente se mantenían pocas industrias farmacéuticas. Y incluso el colapso viene también por un espacio que se le dio al tema de pago por resultados. Y realmente fue realmente un desastre. Hay que decir también que la mayoría de los medicamentos que se consumen en la red de farmacias locales son medicamentos genéricos. Y se habla mucho de del nivel de acceso a la salud de los cubanos, pero no hablamos también de la calidad. Y esto era algo que ya venía, ya estaba sucediendo. Ahora sencillamente ha ocurrido el colapso, pero ya desde el 2018 estaba presente esa situación. Incluso vimos ya en el 2019 que ocurrían importaciones de medicamentos provenientes de México, y eso nos estaba ya diciendo también cómo quedaba la situación sanitaria en el país, amén de que ahora mismo hay elementos de la sanidad que faltan en los hospitales, y es similar al proceso que se ha vivido también en Venezuela. Creo que hay cuestiones muy similares ahora mismo entre Cuba y Venezuela en cuanto al manejo de la crisis y a las situaciones sanitarias que se están viviendo.
Lo que no se entiende es cómo un país que hace mesas redondas y que hace conferencias de prensa anunciando que tienen en proceso dos vacunas contra el COVID-19, la Soberana 1, la Soberana 2, y creo que ya va por la 4, no sé, que no tenga ni antibióticos en las farmacias cubanas. O sea, ¿por qué presupuesto para el desarrollo de una industria farmacéutica que les pueda generar divisas y no el presupuesto en la industria farmacéutica o por lo menos en la rama farmacéutica para asegurar medicinas de primer orden a los cubanos? Eso no se entiende, por lo menos yo no lo entiendo.
Yo creo que ha fracasado el esquema cubano. Yo creo que el modelo de desarrollo, que o la propuesta, porque no creo que haya sido un modelo de desarrollo, la propuesta de desarrollo de Fidel Castro a Cuba estaba destinada al fracaso desde su origen. Y por otro elemento, lo que vino después de Fidel Castro, creo que esa situación de no tener un horizonte definido, de no tener metas, de no tener una estrategia, también trajo consigo esta situación que vemos ahora. Pero además es aún más profundo. Hoy estamos oyendo que hemos tenido cerca de 316 casos de COVID-19. Y sin embargo, estamos abiertos como país al turismo. Cuando teníamos 20, 30, 50 y estábamos escandalizados. Y teníamos al doctor Durán saliendo diariamente en la televisión nacional. Hoy no tenemos ni al doctor Durán, ni estamos escandalizados y tenemos las fronteras abiertas. Realmente yo creo que es crítico, ¿no? Y sin embargo nadie cuestiona, porque otro problema que hay acá es el inmovilismo social generado por este sistema y su permanencia durante 60 años, que ha provocado un daño antropológico, como dijera nuestro amigo Dagoberto Barnés, ha provocado un daño antropológico en el cual nadie se cuestiona nada, y ocurren estas barbaridades que estamos viendo ahora mismo con el impacto de la COVID, y nadie está cuestionando. Es un síntoma profundo de una sociedad también que necesita dinamizarse y necesita sobre todo preguntarse a sí misma qué proyecto de nación quiere construir.
Increíble, Dios mío. Ángel, te damos las gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, digamos, proyectando un poco lo que va a pasar en el 2021. No sé, pero creo que, ya te pregunto, me quedan 30 segundos de programa, me parece que los pronósticos no son nada alentadores.
No, realmente no veo, como dicen muchos amigos, no le veo la luz al final del túnel a la situación crítica que vive hoy la sociedad cubana, pero muchos amigos con los cuales he intercambiado este fin de semana tampoco, y realmente han tenido un fin de año triste. Muchas
gracias. Caramba, lo hemos perdido al final del programa.
Cuba, bueno. 2021.
Sí, señor.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Ángel Rodríguez Pita. Sí, señor. Mañana volvemos, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Las mascarillas que tenemos que usar, o tapabocas o nasobuco, que tenemos que usar para prevenir el contagio del coronavirus, se ha convertido en el símbolo por excelencia de lo que podríamos llamar esta nueva normalidad que nos ha impuesto este virus, que ha demostrado ser altamente contagioso y letal, el coronavirus. Sin embargo, hay muchas personas que cuando están usando la mascarilla ya están viendo consecuencias, porque nuestra carita y nuestra piel se está tratando de acostumbrar a ella. Entonces, hay personas que están sufriendo ya, y no importa la edad, en personas de 30, 40 años, de un acné que es por la mascarilla. Y ese acné, debido a ese roce que tiene la piel constantemente por muchas horas, tenemos que recordar que hay personas que están trabajando en sus centros laborales por 8 horas el día entero con la mascarilla puesta. Entonces, todo lo que sucede en la piel, el sudor, todo lo que hay en el medio ambiente, todo está en contacto entre la mascarilla y la piel. Entonces, por eso es que hay muchas personas que han tenido esa reacción a ese tipo de acné causado por la mascarilla. Y el término técnico médico se llama acné mecánico. También se le conoce como acné del deportista porque es por fricción, por el resultado de esa fricción mecánica del tejido de la mascarilla con la piel. Y los deportistas muchas veces pues tienen que usar diferentes tipos de atuendos y les sucede esto. Por eso se llama acné mecánico, por la fricción que realiza. En realidad es un acné común que puede darse en personas que nunca lo tuvieron. La mascarilla va a ser fundamental, como todos sabemos, para protegernos, y tenemos que convivir con ella hasta que podamos conseguir otra manera de protegernos, que en mi opinión personal, la primera va a ser cuando tengamos una vacuna que sea efectiva, y eso no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, hay realmente esto que está sucediendo, como van a seguir sucediendo muchísimas otras cosas como consecuencia de la vida que hemos tenido que imponernos debido al coronavirus. Mi sugerencia es que las personas que estén sufriendo de este tipo de acné por el calor y el roce de la tela de la mascarilla, por favor, no utilicen remedios caseros de momento hasta que no vean a un especialista en dermatología. Lo importante también es darse cuenta que hay que tratar de dejar que la piel respire cuando estén en casa, por ejemplo, que no estén comprometiendo la vida de otra persona, acerca del contagio me refiero, tratar de no usar la mascarilla en casa y tratar de no usar, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo, no usar ningún remedio casero hasta tanto no sea evaluado por un especialista que tenga eso en cuenta. Es importante limpiar bien la piel cuando llegue a casa de la calle y esté usando la mascarilla.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre con